Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El presidente del Gobierno ha comenzado un tour europeo para recabar apoyos con la intención de desligar el gas del mercado mayorista de la electricidad. La idea es que, sacando el elemento más caro del mercado, pues el precio baje. Muy en resumen y para entendernos, lo que está pasando ahora mismo es que la tarifa diaria de la energía sale de un cóctel de precios de diferentes fuentes, entre ellas el gas que se utiliza en las centrales de ciclo combinado. Esto es lo que llamamos pool energético. Si el coste de una de las fuentes sube, como está pasando con el gas, pues acaba por arrastrar el precio del resto y el resultado final es que sube también la factura de la luz. En este momento hay un matiz importante que altera este sistema y es que el precio del gas no es que haya subido, es que se ha desbocado como consecuencia de la guerra en Ucrania, ya que Rusia es un productor principal para Europa. Si a esto sumamos que la meteorología no ha ayudado a la producción de las renovables en las últimas semanas y la dependencia del gas ha sido, por tanto, todavía mayor, pues tenemos como resultado los récords de energía que hemos marcado. Desde el 1 de enero, el gas ha subido un 470% y de forma directa la factura hasta un 400%. Precios, desde luego, inasumibles para un bien básico como es la luz para las familias y también, por supuesto, para la industria. El gobierno español propone sacar el gas de este pool para que deje de influir en el precio final. Pero claro, apartar el gas no significa que se deje de depender de esta materia prima, ni muchísimo menos. Tampoco es algo que España puede hacer por sí sola, porque es un mercado europeo conjunto. Por eso Pedro Sánchez está tratando de ganar apoyos en el resto de países. No es la primera vez, por cierto, que lo intenta en los últimos meses, pero ahora con la guerra de Ucrania quizás consiga sacarlo adelante, debido a que Bruselas ha anunciado su intención de limitar la dependencia energética europea de allí, de Rusia. Pero ojo, si se desligara el gas del precio general, cada país podría negociar de manera independiente y el riesgo es que el sistema pueda congestionarse. También hay que recordar que la tarifa de la luz en España lleva muchísimos meses ya desatada, mucho antes de que comenzara la guerra en Ucrania. La cosa viene de lejos, aunque desde el gobierno se empeñen en que todo es culpa de Putin. Al final, sea cual sea el sistema que marca los precios, no dejaremos de depender del gas porque ahora mismo no hay alternativa. Fíjate en este dato. Este pasado mes de febrero, la primera fuente de producción energética en España fue la nuclear y la segunda, precisamente, las centrales de ciclo combinado que usan el gas. Así que, de una manera u otra, habrá que seguir pagándolo y ya veremos cómo se compensa. Estamos todavía en el campo de la promesa. Hoy, desde el gobierno, concretamente lo ha hecho el ministro de Presidencia, Félix Bolaño, pues ha dicho que bajarán los impuestos de luz, gas y combustibles el próximo 29 de marzo. Es algo que anunciaba también hace unos días el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Por lo pronto, la buena noticia es que el precio del gas se ha moderado bastante y se sitúa en niveles preguerra. Buena noticia siempre que ahora no se mire para otro lado, como si aquí no hubiera pasado nada. Europa ya ha aprendido de su propia debilidad. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues mientras Pedro Sánchez inicia esa gira por Europa para intentar pactar esos cambios energéticos, el gobierno aquí en España también ha empezado a negociar, Pilar, con el resto de partidos. Vuelve a la cogobernanza cuando vienen mal dadas, esta vez para pactar medidas económicas, mientras Moncloa retrasa dos semanas las bajadas de impuestos a los combustibles. Mientras hoy seguimos viendo y escuchando como ahora mismo piquetes en zonas industriales y comerciales de España. Es la tercera jornada de paros de pequeños autónomos del transporte, mientras el gobierno negocia con las grandes plataformas de este sector. Van creciendo al mismo tiempo los problemas de abastecimiento de pescado en algunos puntos por esta huelga y sobre todo porque buena parte de la flota pesquera de Cantabria, País Vasco y Asturias sigue parada. Galicia y Andalucía tienen previsto sumarse el lunes ante el precio y la escalada de los combustibles. La calima además va a seguir con nosotros hasta mañana, aunque está previsto que el polvo en suspensión que viene del Sáhara vaya reduciendo poco a poco su presencia. Está mejorando en general la calidad del aire, que ya solo alcanza niveles preocupantes en puntos como Granada, Jaén o en Córdoba. Y además estaba previsto que en Austria hoy comenzasen las multas de hasta 600 euros para los no vacunados, pero la mejoría de la situación del COVID ha llevado a anular este inicio de la campaña de multas, al menos por ahora.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Benzema es duda para el Clásico.
Benzema, que se lesionó en Mallorca, es duda para jugar el Clásico del domingo con un problema muscular. El viernes se le van a hacer más pruebas. El que va a ser baja es Mendy, que tiene una lesión en el aductor y va a estar de baja entre 10 y 15 días. Y el que trabaja sin aparentes problemas y podría jugar el partido es Rodrigo. Liga de Campeones, con el Atlético y el Real Madrid ya clasificados para cuartos. Hoy es el turno del Villarreal en Turín, con empate a 1 en la ida para su partido contra la Juventus. El partido es a las 9 y el sorteo de cuartos de final el viernes. Ya puede haber enfrentamiento entre equipos españoles y Enrique Cerezo dijo anoche en el partidazo que prefiere al Real Madrid en una hipotética final. Y Roland Garros acaba de informar que Djokovic puede defender su título de esta temporada, salvo nuevas restricciones del gobierno francés. Hoy recuerden tiempo de juego a partir de las 8:30.
Pues se está abriendo hoy, en este día número 21 ya de guerra en Ucrania, se está abriendo un resquicio para la esperanza, aunque esto es algo que hay que decir siempre, lógicamente, con todas las cautelas. Ucranianos y rusos siguen negociando hoy por tercer día consecutivo, y tanto el presidente Zelensky como el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hablan de avances concretos y de posiciones, dicen, algo más realistas. Vamos lo primero a traducir estos mensajes. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué avances hablamos?
Bueno, avances en las negociaciones entre Ucrania y Rusia en cuestiones de seguridad y de la futura neutralidad de Ucrania. El ministro ruso Lavrov ha dicho que están cerca de llegar a un acuerdo en el asunto de la neutralidad. El Kremlin ha sugerido que quizá Suecia y Austria podrían ser modelos de neutralidad aplicables en Ucrania. Los ucranianos podrían mantener su propio ejército, pero sin bases extranjeras. Esa opción la ha rechazado el gobierno de Kiev, que dice que quiere un modelo propio de neutralidad. El presidente ucraniano, Zelensky, ha asegurado que las posiciones de Moscú empiezan a sonar más realistas, pero ha advertido Zelensky de que todavía se necesita tiempo para llegar a algún compromiso.
En cualquier caso, estamos a solo unas horas de cumplir ya 3 semanas de invasión y los bombardeos rusos contra civiles y también zonas residenciales siguen incrementándose. Kiev, Odessa o Zaporilla siguen bajo el asedio de las bombas y la capital ucraniana continúa esperando una gran operación de ataque por parte de las tropas rusas. Allí está el enviado especial de COPE, Mikel Ayestarán.
Sí, parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Falta determinar el cuándo y falta también determinar si van a emplear una aviación, ¿no? En principio, los planes del Kremlin eran prácticamente llegar a Kiev en 3 horas, ¿no? Pero llevan 3 semanas, no lo han conseguido y Rusia está pidiendo ayuda a Siria o ayuda a China, con lo cual parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban. Está todo el mundo a la espera de si se produce o no ese asalto, ¿no? Pero desde luego no se puede salir a la calle bajo ningún concepto y la orden es estar lo más cerca posible de los refugios.
Pues precisamente ante la espera de ese ataque inminente por parte de las tropas rusas se decretaba ayer, allí en Kiev, en la capital de Ucrania, un toque de queda de 35 horas, comenzaba ayer a las 8 de la tarde y va a durar en principio hasta mañana por la mañana. Y a esta hora, a las 2 y 8 minutos, hay también otros 2 puntos más de atención, uno está en Bruselas y el otro en Washington. Lo primero, la capital belga. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Allí los ministros de defensa de la OTAN estudian de nuevo incrementar sus tropas en las zonas cercanas a Ucrania.
Efectivamente, la OTAN continúa reforzando la seguridad en el este de Europa. El objetivo es disuadir a Rusia y evitar que se extienda el conflicto. En estos momentos hay más de 100.000 militares de la alianza en los países del este, algo fundamental para que Rusia sea consciente del potencial que tiene delante. El objetivo es mantener la seguridad y la paz en todo el territorio OTAN. En cualquier caso, son militares perfectamente preparados para actuar.
And we are reinforcing our collective defense.
Estamos reforzando nuestra defensa. Cientos de miles de militares están en alerta. Militares americanos en Europa, ha dicho el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Además, barcos y aviones. Fuentes de la alianza aseguran que Rusia está teniendo mucho cuidado en sus ataques sobre Ucrania para evitar un conflicto con la OTAN. Desde aquí creen que la guerra en Ucrania se va a alargar por lo menos hasta este próximo mes de mayo.
Gracias, José Luis. La OTAN, que además se reúne por primera vez después de que el presidente ucraniano haya admitido que no van a poder sumarse a la Alianza Atlántica. Y decíamos que había también otro punto de atención a esta hora, porque precisamente en este momento el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se está dirigiendo al Congreso de los Estados Unidos. Washington, corresponsal Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues se está dirigiendo con el mismo mensaje que ayer se dirigía al Parlamento canadiense y con el mismo mensaje que ha expresado ya ante otros legislativos o jefes de Estado de Gobierno. Ucrania necesita más ayuda, Ucrania necesita esa zona de exclusión aérea para evitar los ataques de misiles rusos, de la aviación rusa, más sanciones para impedir que ni un solo dólar financie la guerra de Putin. Zelensky, que se dirige a esta sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, y en un par de horas, Pilar, tenemos que decir que el presidente Biden tiene previsto anunciar el envío de más armas a Ucrania, armas por valor de 800 millones de dólares, que incluyen, como en ocasiones anteriores, misiles Javelin y Stingers. Estos 800 millones de dólares para armas forman parte de los 13.600 millones de dólares aprobados la semana pasada por el Congreso, tanto para ayuda militar como para ayuda humanitaria.
Bueno, pues mientras sigue el movimiento diplomático en todo el mundo, no hay que perder de vista las sanciones a Rusia y sus efectos. Hoy el gobierno de Putin tiene que pagar 117 millones de dólares de intereses de su deuda. Y antes de fin de mes, otros 614 millones. Y es verdad que no son grandes cantidades, porque la deuda de Rusia apenas llega al 20% de su PIB, 6 veces menos que, por ejemplo, la nuestra, la de España. Pero va a ser especialmente complicado que Moscú haga frente a estos pagos, porque el rublo continúa por los suelos y porque las sanciones impiden que Rusia pague su deuda en dólares. En resumen, que muy posiblemente, después de 30 días de plazo, pues Rusia será declarada en quiebra. Por otro lado, tenemos las sanciones particulares que está aplicando cada país. Aquí en España, las sanciones contra Rusia se están centrando en investigar las muchas posesiones que tienen los oligarcas más cercanos a Vladimir Putin. Además de los 2 yates que ya fueron retenidos ayer en Barcelona y también en Mallorca, hay aviones y auténticos palacios que también son de propiedad de estos oligarcas. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y hay un dispositivo especial ahora mismo centrado en identificar a los dueños de todos estos bienes.
Efectivamente, como tú decías, entre esos bienes puede que pueda haber algún tipo de avión, aeronave, helicóptero, veremos, llegado el caso, sobre todo embarcaciones de lujo, grandes mansiones, inversiones millonarias, un trabajo ingente, como decías, de policías, agentes de aduanas, guardia civil, notarios, registradores de la propiedad, todo bajo la tutela de la Dirección General del Tesoro y con el aval de la Abogacía del Estado, que permite la retención de un activo hasta que se confirme su propiedad. En caso de pertenecer a uno de los oligarcas en la lista europea, se inmoviliza. Retenidos siguen, como decías, 2 yates, uno en Barcelona, otro en Mallorca. Este último, el de Mallorca, es el que intentó hundir hace días uno de los marineros que trabajaba en el buque ucraniano. En venganza, decía, por la guerra. Ese hombre, llamado Taras, recordarán, hoy combatiendo ya en Kiev, señalaba al dueño del barco como un amigo de Putin. Su abogada en Mallorca es Neus.
Visto lo visto, pues se ve que sí, era propiedad de una empresa y el CEO de esta empresa era la persona que indicaba a mi cliente. Se dedicaba al tráfico de armas para la milicia rusa.
El amplio dispositivo trabaja con un listado de posibles objetivos que crece continuamente, nos dicen. Hay más de 800 personas físicas y jurídicas en toda Europa. Algunos de ellos tienen además cuentas pendientes con la justicia española, por blanqueo o por otros delitos. El problema, nos aseguran, es atribuir un bien en medio de sociedades interpuestas, circuitos internacionales de capital, reunir pruebas para demostrar que pertenece a quien se supone, muchos de ellos con los mejores abogados del mundo.
Pues hablamos también de la luz, que afortunadamente sigue lejos del máximo que alcanzamos la semana pasada con esos precios, te acordarás, de auténtica locura. Pero aún así, pues alcanza hoy los 263 euros de media el megavatio hora, que tampoco está nada mal, ¿eh? De momento, marzo sigue siendo el mes con el precio medio más alto de la historia. Y la pregunta que más se repite es si hay alternativas, si se puede hacer algo para controlar este precio disparado. ¿Es una opción la energía nuclear, como ha hecho, por ejemplo, Francia al anunciar la construcción de 14 nuevos reactores? Yolanda Moratillas, catedrática de Nuevas Tecnologías Energéticas en la Universidad Pontificia Comillas.
La energía nuclear es una energía sostenible. Se considera verde en la taxonomía europea, es decir, para poder acceder a recursos de forma competitiva. Pero lo que la palabra que yo diría es que es una energía sostenible.
Ahora mismo, más del 20% de la energía que se consume en España proviene de los 7 reactores que tenemos en nuestro país y que el gobierno quiere cerrar antes de 2035, cosa que dispararía todavía más nuestra factura. ¿Hay entonces otra alternativa hasta que se impongan las renovables? Pues, por ejemplo, el carbón.
Eso sí, con captura de CO2. En el momento en el que se hiciera carbón con captura, aunque de precio estaría parecido al del gas, medioambientalmente sería mucho más sostenible, porque no emitiríamos nada con la captura de CO2, mientras que en el gas pues estaríamos emitiendo todo.
¿Por dónde pasa la solución real y efectiva a esta crisis energética que estamos viviendo aquí en España y en otros muchos países? Bueno, pues esta noche Ángel Expósito repasa todas las alternativas y sus consecuencias en La Linterna a partir de las 9. Pues acabamos de estrenar el nuevo sistema de seguimiento de contagios por coronavirus en España, de manera que ya solo tendremos datos 2 días a la semana. Dejan de ofrecernos datos desde el Ministerio de Sanidad cada día y ahora solamente los vamos a conocer los martes y también los viernes. Pero hay consecuencias de las grandes olas del COVID que parece van a seguir mucho tiempo con nosotros. Por ejemplo, las listas de espera. La media ahora mismo es de casi 3 meses para que nos vea un especialista y 4 meses para una operación. Pero en Asturias, una de las comunidades con más tiempo de espera, hay quien, como Esther, pues ha tenido que esperar hasta 28 meses para pasar por el quirófano. Asturias, Marcos Martín.
En noviembre de 2019 le dijeron que tenía que intervenirse de la espalda y que iba a tener que esperar entre 31 y 90 días, pero al final han sido 900, 2 años y 5 meses que han sido un suplicio para Esther, esta mujer de 59 años que apenas ha podido hacer vida normal en este tiempo y que ha padecido hasta ansiedad por este motivo. Ahora tiene otra operación en el tobillo por la que lleva esperando más de un año.
Tengo esta otra en lista de espera que no puedo estar así con dolor, que como siga así pues tendré que ir al privado y operarme, pero es una vergüenza que pagar la seguridad social como pagamos, que tengamos que tener seguros privados.
Según los datos oficiales del Gobierno del Principado, la demora máxima para una intervención en Asturias es de 357 días, frente a los casi 900 que ha tenido que esperar Esther para su intervención en la espalda.
Y más derivadas de la saturación, en oficinas de la Seguridad Social en Canarias sigue habiendo gente todos los días desde las 5 de la madrugada para intentar tramitar una baja o solicitar la jubilación.
Sí, presencial, si no manejas internet, si no tienes conocimiento de informática, tienes que ir a morir allí. Vamos, literalmente, tienes que ir a morir allí, es casi literal, porque si no manejas informática, tienes que ir allí para que te expliquen qué tienes que hacer.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Esta semana estamos en Pamplona para conocer a la familia de Pachús y de Eduardo. Una familia mezcla de gitanos con payos que tiene mucho que contar.
Ya sabes, cuando hay diferentes razas, pues hay problemas.
Una historia de mucho trabajo, de amor y de superación.
Yo me casé por amor con mi marido y nada más.
No os perdáis esta semana Mi Gran Familia.
Como buena gitana, con flores y de lunares.
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Subir por las escaleras al 39º piso de tu oficina para hacer ejercicio. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso en IKEA te ayudamos a comprar o planificar por teléfono sin coste. Y si lo deseas, puedes recibirlo en la puerta de casa desde 19,90 euros. Más en ikea.es/servicios.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Con condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en Carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Carlas.es.
¿Quieres primavera lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hemos vuelto a despertarnos con ella, eso sí, con menos intensidad que en la jornada de ayer. Te hablo de la calima, de ese polvo en suspensión procedente del Sáhara, que ha sorprendido a Madrid en pleno mes de marzo, dejando otro amanecer anaranjado y otra vez suciedad en los coches, aparcados en la calle, en el mobiliario urbano y también en las terrazas. Bueno, pues volvemos hasta ahora precisamente allí, a la calle. Julio Martínez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Me he hecho experto en calima.
Sí, ¿no? ¿Quién te lo iba a decir a ti? Te podemos llamar el reportero calimero, ¿eh? Has visto qué bueno. En fin, vamos al lío, que me están mirando por aquí mal después de este chiste malo. ¿Cómo está ahora mismo el centro de la capital? Sigue esa calima, pero un poquito menos que ayer, ¿no?
Sí, en las puertas de pues, comercios, bares, edificios oficiales ya han retirado toda o casi toda la suciedad y lo que están haciendo es rezar para que no llueva porque les está o nos está dando bastante la lata. Muchos coches siguen aparcados y en algunos es incluso difícil saber de qué color son. Sí es verdad lo que dices, que se nota el ambiente menos cargado que ayer, pero la principal preocupación es esa, que vuelva a llover y se vuelva a poner todo hasta arriba de barro, pero molesta menos que ayer, aunque, como dice María, aún se nota.
Perfectamente, además se nota porque todo está como con barro y el ambiente, el cielo, solo con ver el cielo como está, no está como otras veces normales cuando hay tormenta, se nota.
Pues esa es la situación a esta hora en la capital y aunque no se nota tanto polvo, como decíamos, la foto de coches aparcados en la calle llenos de suciedad se ha vuelto a repetir. Ayer ya te contamos cómo los lavaderos de coches están haciendo negocio con la calima, pero siguiendo con este asunto de los coches, Julio, ¿puede afectar este polvo acumulado a la mecánica, al motor de los coches?
Puede afectar. Lo ideal sería que no hubiese pasado esto, pero ahora pues los que tengamos un coche, pues tenemos que estar atentos. No diría tanto preocuparnos porque tampoco es el apocalipsis, pero si el coche no está en buenas condiciones, no se han hecho las revisiones oportunas, pues sí que pueden aparecer problemas, especialmente con los filtros, tanto el de acceso al motor como el del propio interior del coche, el conocido como el filtro del polen. Bueno, todo esto nos lo ha explicado Antonio Gómez, tiene su taller, Talleres Gallardo, en Alcalá de Henares.
Pasado estos días, quizá pues sería conveniente pues comprobar, ¿no?, que los filtros no se hayan llenado, ¿no?, de este polvo, ¿no?, de esta calima, y bueno, sería conveniente si, yo qué sé, llevamos ya 10, 15 mil kilómetros sin pasar la revisión, pues hombre, sería conveniente ver si el filtro pues está bien o hay que cambiarlo porque haya cogido, ¿no?, mucho más polvo en suspensión del que en teoría pues se coge normalmente, ¿no?
Bueno, puede que no tengamos mucho conocimiento mecánico, no sepamos exactamente pues cuántos kilómetros llevamos sin cambiar el filtro. Bueno, pues si notas estos signos que nos va a explicar Antonio, quizás sea oportuno que lleves el coche al taller.
Lo que podemos notar es que el coche pues como que se ahoga, como que no tiene fuerza, como que incluso se para, pero vuelvo a decir, son casos muy extremos. No tiene por qué ocurrir nada extraño, ¿no? Si son 3, 4, 5 días, una semana que vamos a estar con este pequeño problema, ¿no?, atmosférico.
Y si te quieres evitar esto, pues ya tenemos una buena excusa para coger el transporte público.
Eso siempre está bien. Gracias, Julio. Bueno, pues esa calima va a empezar a remitir desde esta misma tarde y mañana apenas la vamos a notar ya, porque es mañana cuando está previsto que vuelva la lluvia a Madrid. Lluvia de barro. Y esa calima, como ayer, pues está haciendo que la sensación térmica que tenemos sea primaveral. 15 grados tenemos a esta hora en el centro de la capital. Las máximas van a volver a rondar los 20. Mínimas esta noche sobre los 10. 2:20 En 4 minutos toca saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Lucía Andújar, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de retenciones por un accidente ya resuelto en la M40 a la altura de Vicálvaro hasta Coslada, dirección A3. En el resto de carreteras encontramos tráfico fluido y cómodo. No se registran complicaciones de entrada ni de salida, pero mucha precaución por el polvo en suspensión.
Y estamos a 5 minutos de que termine el paro parcial de Metro de Madrid. Ha empezado a las 11 con servicios mínimos del 70% y con poca incidencia para los usuarios, según el suburbano madrileño.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Con este dolor de cervicales no levanto cabeza en todo el día.
Pues levántala con Actinec, un suplemento ergonómico bajo la almohada que alinea mi cabeza con el cuello y la columna. Con Actinec me levanto como nuevo. Consíguelo en actinec.com, en Amazon o contra reembolso en el 91-939-4148.
Actinec, eleva tu descanso.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigue la investigación sobre la vacuna española contra el COVID, la vacuna de IPRA. Ahora se amplía para saber qué reacción tiene en personas vacunadas con AstraZeneca. El único hospital público que participa en esta nueva fase del ensayo es el Gregorio Marañón, pero Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Se han encontrado con un problema, ¿cuál es?
Que no encuentran voluntarios, así de fácil. Y para seguir con esta fase de la investigación necesita unas 50 personas que hayan recibido las dos dosis de AstraZeneca hace al menos 3 meses y que no hayan pasado el COVID. Se busca sobre todo policías, bomberos, docentes, los primeros en ser vacunados con AstraZeneca. El objetivo de esta nueva investigación lo explica la jefa de microbiología del Marañón, Patricia Muñoz.
Y tenemos ya datos de cómo funciona una dosis de recuerdo en pacientes que habían recibido vacuna de Pfizer, que es una vacuna con RNA mensajero. Por lo tanto, como en muchas partes del mundo es frecuente haber recibido también dosis de AstraZeneca, interesa completar el estudio con este grupo.
El estudio va a durar 6 meses y esos voluntarios recibirán una gratificación económica. Si cumple los requisitos, si quieres participar, toma nota del correo a donde tienes que escribir investigacionmicrobiologia@iisgm.com, ilatina ilatina sgm.com. Han puesto un mail bastante complicado, pero está en la página de cope.es para que lo puedas apuntar.
Y en deportes, el fútbol madrileño va a tener a sus dos representantes de la Liga de Campeones en los cuartos de final de la Champions.
Uy, el balón de Rodrigo de Paul para Joao Félix, se mete dentro del área Joao Félix, tiene solito en el segundo palo, pero toca para Griezmann.
Gracias al triunfo rojiblanco anoche 0-1 en Inglaterra ante el Manchester United, con este tanto de Lodi en la primera parte, pues el conjunto de Simeone estará el viernes en el bombo del sorteo de cuartos. De momento con rivales temibles, además del Madrid, clasificados ya, Bayern, Liverpool, City, Benfica, y hoy sabremos los dos últimos que se meten: Villarreal, Juventus, Chelsea o Lille.
COPE Madrid.
Estar informado.
El próximo 27 de marzo vuelve la carrera Madrid en marcha contra el cáncer, organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, con 2 circuitos en el Paseo de la Castellana y carreras infantiles en la Plaza de Colón. Participa con tu familia y amigos y tiñamos Madrid de verde. Inscríbete ya en madridenmarchacontralcáncer.org.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este joven quiere ser médico, aquel bombero. ¿Y tú?
Yo quiero ser sacerdote para ti, para vosotros, para mi comunidad. Hoy día, muchos seminaristas necesitamos una beca completa. ¿Nos ayudas?
Colabora. Llama al 91-365-2941. Seminario Conciliar de Madrid.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es.
Dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. La puerta de la diplomacia se abre poco a poco, parece en la guerra de Ucrania, pero de momento por esa rendija de esperanza, pues no cabe todavía un acuerdo de paz o al menos un alto el fuego. Hay varios indicios para pensar que se avanza en el camino de salida. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dice que están cerca de alcanzar un acuerdo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Pues desde el lado ruso se refieren a que Ucrania acepte unas condiciones de neutralidad, dicho de otro modo. Quieren condicionar que este país renuncie a entrar en la OTAN como mínimo y ya veremos si tampoco permiten la entrada en la Unión Europea. Esta condición es realmente una imposición, es una injerencia por la fuerza en la política de un país soberano. Pero con todo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya ha dejado caer esta idea.
Por supuesto que Ucrania no es un miembro de la OTAN, eso lo entendemos. Durante muchos años hemos escuchado que las puertas estaban abiertas, pero también hemos escuchado que no podremos entrar en esas puertas. Es una realidad que hay que reconocer. Y me alegro de que nuestra gente se esté empezando a dar cuenta y empiece a preocuparse de uno mismo y de los socios que nos están ayudando.
Pues esto es sin duda un guiño a las exigencias de Putin, pero no nos engañemos, no se trata de un paso atrás de Zelensky, es que Ucrania no ha podido dar un paso hacia adelante. La OTAN no le ha abierto las puertas porque eso supondría pues una tercera guerra mundial. De eso se ha valido Putin y por eso estamos en esta situación. Y a Ucrania pues no le queda otra alternativa que la de seguir resistiendo para ganar posibilidades en la negociación, mientras en Rusia acusa el desgaste bélico y cada vez más las sanciones internacionales. En esta línea de presión, hoy los ministros de defensa de la OTAN están reunidos en Bruselas para aumentar el envío de armamento a Ucrania. El gobierno ucraniano ha dejado el siguiente dato, que es además bastante significativo. El material de guerra enviado en toda una semana, pues se agotó en menos de 24 horas de combates. Ahora mismo Zelensky interviene ante el Congreso de los Estados Unidos para pedir más armamento y también nuevas sanciones contra Rusia. La resistencia ucraniana, desde luego, está siendo feroz, pero no puede evitar que el ejército ruso esté cada vez más cerca de tomar la capital, de tomar Kiev. Allí sigue nuestro enviado especial, Mikel Ayestarán.
Sí, parece que es una cuestión de tiempo, ¿no? Falta determinar el cuándo y falta también determinar si van a emplear una aviación, ¿no? En principio, los planes del Kremlin eran prácticamente llegar a Kiev en 3 horas, ¿no? Tiempo que podría tardar desde la frontera de Bielorrusia hasta la capital, pero llevan 3 semanas. No lo han conseguido y Rusia está pidiendo ayuda a Siria o ayuda a China, con lo cual parece que las cosas no son tan fáciles como ellos pensaban.
Pues a lo largo del día de hoy Rusia y Ucrania van a mantener otra reunión por tercer día ya consecutivo. Ahora sobre la mesa Rusia pone esta exigencia, un modelo de neutralidad parecido al de Suecia y Austria, países que no forman parte de la OTAN y no tienen bases en sus territorios. Mientras tanto, pues hoy no se ha alcanzado ningún acuerdo sobre los corredores humanitarios. Ya son más de 3 millones de refugiados los que han salido del país, los que han salido de Ucrania en tan solo 21 días de guerra. 2:33 de la tarde y más noticias también destacadas, 3 en concreto que queremos destacar a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Informe de 40 páginas al que ha tenido acceso COPE. La UDEF concluye que Juan Carlos Monedero emitió facturas falsas con la consultora Neurona por valor de 26.200 millones.
La Unidad de Delincuencia Fiscal de la Policía Nacional asegura que los correos analizados a Monedero no acreditan su labor de consultoría y que, por tanto, habría elaborado facturas falsas con el objetivo de enmascarar el verdadero motivo. Monedero continúa investigado en una pieza separada por presuntos delitos electorales y de financiación irregular de Podemos.
En medio de la crisis económica, ¿se recupera el sector inmobiliario?
Sí, y tanto. La compraventa de vivienda sube un 31% en el mes de enero respecto al mismo mes del 2021. Es la segunda mejor cifra en los últimos 14 años, solo superada por la de abril del 2008, con más de 53.000 operaciones. El 19% corresponde a vivienda nueva y el resto, un 81%, a segunda mano, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística.
Y tenemos también una noticia de última hora, porque hay un nuevo yate inmovilizado en puertos españoles por las sanciones a oligarcas rusos. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, Marina Mercante ordena retener en Tarragona el megayate Crescent. El Crescent, de 135 metros de eslora, el mayor de los tres retenidos hasta ahora, llegó al puerto tarraconense el pasado 2 de noviembre. Solicitó permiso de salida el pasado 4 de marzo, pero no abandonó el puerto. La propiedad de esta embarcación está, lógicamente, en esa lista de más de 800 personas físicas y jurídicas cuya activación del bloqueo ha ordenado la Unión Europea.
Pues tres yates ya de oligarcas rusos detenidos en puertos españoles después. Este es el último, después de que ayer fuera retenido uno en Barcelona y otro en Mallorca. Y a partir de las 3 y 5, en mediodía todo el deporte. ¿Con qué temas, Corrochano? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando, por supuesto, de la clasificación del Atlético de Madrid para cuartos de final de la Liga de Campeones. Ganó 1-0 en Manchester con gol de Lodi. Destacó el partido de Oblak, de Griezmann y de Joao Félix. Hoy el turno es para el Villarreal contra la Juventus en Turín, con empate a 1 en la ida. El partido es a las 9, desde las 8 y media en el tiempo de juego. Noticias en el Real Madrid para el Clásico. Benzema es duda, el viernes más pruebas, y Mendy es baja, entre 10 y 15 días de baja. Tenemos que hablar de la Europa League con el Barça, el Sevilla y el Betis, que juegan mañana todos fuera de España. Hay duras críticas del presidente del Sevilla, Pepe Castro, contra el VAR, y en el Betis, Fekir sancionado con dos partidos. Y vamos a hablar de Paula Badosa, que ya está en cuartos de final de Indian Wells.
Bueno, dentro de lo desorbitado que tenemos los precios energéticos en los últimos días, es verdad que hay que decir también que llevamos ya unas cuantas jornadas viendo cierta estabilización. Sí, es verdad que se han disparado en las últimas semanas, pero bueno, parece que en los últimos días, al menos durante esta semana, pues eso, lo que te estoy diciendo, hay cierta moderación. Mira, así está ahora mismo el panel de precios en concreto. Primero, baja un poco la gasolina, que está en 1,85 de media, y también el gasoil, que desciende a 1,83. Se modera también el petróleo, que ya está prácticamente en los niveles que del pasado 23 de febrero, la víspera de la invasión rusa de Ucrania. Y lo mismo estamos viendo hoy en la bolsa, que está a punto de recuperar los niveles que tenía antes de la guerra. Y por último, la luz. La factura mañana vuelve a bajar hasta los 217 euros de media el megavatio hora. Parece que el viento y la lluvia causados por la borrasca Celia pues han ayudado a impulsar las renovables esta semana y, por tanto, baja la factura. En cualquier caso, aunque los precios estén algo más estables, más contenidos, se están multiplicando las protestas y sus efectos.
Pues está todo paralizado, hay un parón total en la lonja, en las fábricas y en todo. Pero ya no es solo el problema del transporte, el problema del aceite, el problema de todo. Es que se está generalizando todo de tal forma que está todo paralizado.
Inocencio es dueño de una fábrica asturiana de conservas y está notando ya pues la falta de abastecimiento, nos cuenta. Claro, por un lado, porque llevamos ya 3 días de paros en el transporte minoritario por carretera, que sigue afectando sobre todo al norte de España y a los puertos. Y por otro lado, además, pues el precio de los combustibles también mantiene parada buena parte de la flota pesquera de Cantabria, País Vasco y Asturias. Y además, a partir del lunes, pues también prevén una parada general los pesqueros andaluces y gallegos.
Nosotros no congelamos, nosotros es fresco, que aguanta un día o dos, pero más no. Si pescas 15 toneladas y te pudre,
Topa tirar.
Tienes un problema. Aparte de no poder comercializar, tienes un problema.
Y no solamente es el pescado, es que, por ejemplo, los barcos que traen cereal para hacer pienso están en este momento bloqueados y empieza a escasear ya en el mercado. Y también la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha denunciado graves problemas en el funcionamiento de la cadena alimentaria debido al bloqueo de algunas carreteras por estos paros. Bueno, con esta situación, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El gobierno se reúne a esta hora no con los transportistas que han convocado estos paros en las carreteras, sino con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que aglutina el 80% de las empresas del sector. ¿Hay alguna concreción para bajar los combustibles encima de la mesa?
Bueno, de momento lo único que sabemos, Pilar, es lo que ha puesto el sector sobre la mesa, y esto es una rebaja temporal del IVA de los carburantes y una exención del impuesto especial de hidrocarburos. Ambos suponen el 45% de lo que se paga al repostar. También que la devolución del IVA del gasoil profesional sea mensual en lugar de trimestral. Esto como medidas extraordinarias, pero también desde la patronal mayoritaria piden a la ministra de Transporte, lo están haciendo, que se agilice la aplicación de las medidas del Real Decreto aprobado el 1 de marzo, que debe ser ratificado en el Parlamento y que ya incluye esa revisión del precio del transporte, aunque ahora mismo eso se queda corto. Veremos en qué se concreta todo esto en la reunión, porque desde el Gobierno ya se sigue emplazando a final de mes para la toma de medidas específicas y cómo reacciona la plataforma de los paros minoritarios, que es minoritaria en el sector, ya lo decías tú, Pilar, que está generando problemas y acabamos de conocer, es una noticia de última hora, que a partir de mañana la industria láctea va a paralizar su actividad en España. Nos lo están comunicando ahora mismo desde la Federación Nacional de la Industria Láctea. ¿Por qué? Por la falta de los componentes que necesitan para poder elaborar los productos debido a los paros convocados por esta plataforma minoritaria.
Madre mía, el panorama que tenemos, paro en el transporte, los pesqueros que paran y ahora también la industria láctea. En fin, gracias Marta. Las medidas en cualquier caso tendrán que esperar al menos 2 semanas. Es más, a pesar de la urgencia del momento, que todos los sectores están pidiendo pues que esas medidas, esa rebaja de los combustibles sea ya inmediata, porque no pueden esperar más, pues el gobierno vuelve a recurrir a la idea de la cogobernanza, como ya hizo en la pandemia. Esta vez no con las comunidades autónomas, sino con otras formaciones políticas con las que hoy ha comenzado una ronda de negociaciones. Y luego, por otra parte, pues está la gira de Pedro Sánchez también por Europa, por 8 países en los que el presidente va a intentar extender su idea de que se pueda desligar la factura de la luz de los precios disparatados que sigue teniendo el gas, especialmente tras la guerra en Ucrania. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El primer episodio de esta gira se acaba de vivir en Moncloa, pero eso sí, seguimos sin concreción sobre las medidas.
Y por si faltaba algo, Pilar, Pedro Sánchez ha visto cómo de pie, tras un atril a su lado, su homólogo croata ha esgrimido haber aprobado un paquete de medidas que ha definido de muy contundente para paliar los estragos de la guerra en su país. Pero nuestro presidente sitúa todas sus esperanzas en la ambición del próximo Consejo Europeo para limitar el alcance de las iniciativas a adoptar en el ámbito doméstico. Le escuchamos.
Podemos bajar impuestos, pero si no actuamos sobre el origen del problema, y es que tenemos un funcionamiento del mercado energético disfuncional, poco margen tienen los Estados miembros.
El discurso oficial se limita al compromiso de bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas y a apelar a la unidad cuando Sánchez se ha dado esas 2 semanas para cerrar su plan. Así han carecido de recorrido las reuniones del Ejecutivo con el PP y demás grupos, eluden adelantar acontecimientos frente a la predisposición, por ejemplo, de los populares al pacto. A día de hoy, al menos, parecen más proclives en la Moncloa a las ayudas directas que a las rebajas de impuestos, mientras se lanzan amenazas a las eléctricas de paliar la crisis con sus beneficios.
Pues a esta hora, a las 2:43 de la tarde, lo que nos llega desde Ucrania, la última hora desde luego es demoledora. Una nueva matanza contra civiles y en plena calle. La escena es quizá una de las más duras, de las más crudas que hemos visto en estos 21 días que llevamos ya de invasión. En silencio y en una plaza llena de cascotes por los bombardeos, los vecinos se acercan a las puertas de una panadería en la que hay hasta 10 cuerpos sin vida, en la ciudad de Chernigov, en el norte de Ucrania. Las tropas rusas habrían disparado mientras todas estas personas, los fallecidos, hacían cola para comprar. Fila de ciudadanos que esperaban para poder comprar algo, para poder subsistir y que han encontrado la muerte de esta manera tan infame. Además, las autoridades de Ucrania han elevado este miércoles a más de 100 el número de niños muertos como consecuencia de la guerra. Por ellos, por los niños y jóvenes ucranianos, ha rezado precisamente hoy el Papa Francisco. Lo ha hecho en la Basílica de San Pedro, después de un encuentro con 2.000 estudiantes de un instituto de Milán, a los que ha pedido que tengan presentes en sus rezos a los chicos de su edad que continúan en este momento sin poder salir de Ucrania.
Y ahora os pido que tengáis un pensamiento para los niños que están sufriendo en Ucrania, que son como vosotros, tienen 6, 7, 10, 14 años. Pero mientras que aquí tenéis un futuro por delante y vivís en paz, ellos están huyendo de las bombas. Pensad en esos chicos que están sufriendo a 3.000 kilómetros de aquí y que no tienen nada que comer. Ellos son víctimas de la soberbia de los adultos. Señor, bendice a estos niños y protégelos.
Benedice questi bambini e proteggeli.
Bueno, escucha el siguiente dato porque también es duro, ¿eh? Desde luego es para reflexionar. Según ha denunciado la Asociación de Directores de Institutos de Madrid, desde el inicio del curso se han detectado más de 400 casos de comportamientos de autolesiones en alumnos de secundaria, FP y bachillerato. Es una cifra similar a la de todo el curso pasado. Y recordamos que solo estamos en el tercer mes del año. Estamos todavía en marzo. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, quiero que atiendas al testimonio de Fátima. Ella tiene ahora 25 años y con 13 empezó a autolesionarse.
Autolesionarme era la única forma que conocía para dejar salir toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración que tenía dentro. Entonces, no me asustaba hacerme daño, porque para mí el dolor físico era mucho mejor que el mental. Cuando me concentraba en el dolor físico, esa angustia interna pasaba a un segundo plano y era un alivio.
Bueno, pues estuvo así desde los 13 hasta los 19 años. Era su forma de salir de ese dolor emocional que sentía por el acoso escolar que sufrió. Con ella vamos a charlar esta tarde y también con padres y profesionales que nos van a contar cómo detectar estos casos y cómo hay que tratarlos. Y sobre todo, cómo podemos ayudar en todos los niveles a estos jóvenes.
A partir de las 4 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es la estanflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo ha
visto. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no?
Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hoy hemos tenido un récord histórico.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras máster de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
Ah, por fin el invierno queda atrás. Se alargan los días y con un poco de cariño, tu espacio verde volverá a florecer. Todo se ve más bonito en primavera.
Ponte a ello. En Bricor tienes todo lo que necesitas para cuidar jardines y terrazas. Herramientas, césped artificial, sistemas de riego, con buenos precios y la financiación del Corte Inglés. El cariño ya lo pones tú.
Y tienes mucho más en tiendas Bricor o en elcorteingles.es/Bricor.
¿Dónde he dejado las llaves? ¿Dónde estarán las llaves?
Que la alarma de Movistar Prosegur tenga un servicio que te lleve tus llaves cuando no las encuentras o te dé asistencia en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es la superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de marzo. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
2:48. Te hago una pregunta a esta hora. ¿Se puede vivir con menos de 9 euros al día? Pues seguramente tu respuesta sea que no. Y sin embargo, pues esta es la realidad de 1,5 millones de personas en la Comunidad de Madrid, y es que el COVID ha provocado que haya 370.000 personas más en riesgo de exclusión que antes de la pandemia. Son datos que se desprenden del informe FOESA sobre desarrollo y exclusión social que ha presentado Cáritas Madrid. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un informe que nos deja datos realmente preocupantes, pero con la pandemia esa realidad se ha hecho más cruda todavía.
Sí, porque la pandemia ha sido como el Titanic, afectó a todos los pasajeros, solo que los ricos tenían botes salvavidas, pero los pobres no. La situación de exclusión social va más allá de la pobreza económica, es un déficit de educación, de salud, de acceso a una documentación o la soledad. Hay trabajos muy precarios que no permiten salir de esta situación y además hay un serio problema con la brecha digital. ¿Cómo se le puede pedir a una persona que apenas tiene para comer que tenga acceso a Internet? Raúl Flores es el secretario de Estudios de Cáritas.
No se puede acceder a veces a elementos educativos o formativos, a elementos de búsqueda de empleo, a elementos de ir a una administración y acceder a una prestación social. Reclamamos que esa brecha digital se reduzca y en cualquier caso reclamamos puertas no digitales.
El perfil de la exclusión suele ser una mujer extranjera con menores a su cargo.
Pero detrás, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Belén, detrás de esos datos pues hay caras, son rostros. Y creo que tú has podido hablar precisamente con algunas personas que estaban en esta situación y que han podido salir adelante, gracias a Cáritas.
Pues sí, es el caso de Simona, una mujer rumana que vivía con normalidad junto a su marido. Ella en el servicio doméstico y él en la hostelería. Ambos perdieron el trabajo hasta que les echaron de su piso alquilado. Acabaron en la calle, donde durmieron 3 días, hasta que la Fundación Bocatas les recomendó que fueran a Cáritas. Allí les dieron cobijo, formación y trabajo, pero sobre todo, fíjate lo que nos dice Simona, cariño y escucha.
Que te da vergüenza, que muchas veces las palabras hacen más que todo el dinero del mundo, y hay esperanza, pero sin luchar y sin ayuda no hay manera de salir.
Bueno, pues la buena noticia es que ahora tienen trabajo indefinido y viven en un piso alquilado. El caso de Manuel es parecido.
Pues llegué a Cáritas que estuve muy mal, no tenía trabajo y el banco nos estaba en plan de que teníamos que salir de casa y tal. Y pues llegué en Cáritas y me dijeron que había un curso de pescadería y antes de que cumpla los 3 meses me hicieron un contrato indefinido.
Ambos lo tienen claro, sin la ayuda de Cáritas no hubieran salido. Su agradecimiento, dicen, es infinito.
Gracias, Belén. Y enseguida te cuento cómo va la aventura de 70 taxistas madrileños que se fueron la semana pasada a la frontera de Ucrania con Polonia para llevar ayuda humanitaria y traerse también a familias que quisieran venir a Madrid. Aventura que está a punto de terminar.
¿Te gusta el deporte y salir a correr? Entonces tienes una cita con la Carrera del Agua, que organiza Canal de Isabel II y que se disputa el próximo 20 de marzo en Madrid. Un recorrido de 10 kilómetros homologados y con un perfil muy favorable. Prepara tus zapatillas y corre por el agua el domingo 20 de marzo. Puedes inscribirte en lacarreradelagua.es.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como una montaña rusa, así definen los cerca de 70 taxistas madrileños la experiencia que han vivido durante su viaje a la frontera con Ucrania para traer refugiados a Madrid. Tan pronto con sensación de impotencia ante esta guerra inexplicable, como con ratos de alegría cuando, por ejemplo, ven la mirada agradecida de una madre con su hijo, Luis Rafael.
No está siendo un viaje fácil. Uno de los taxis se averió en París, pero esto no fue inconveniente. Alquilaron otro y siguieron adelante. Ya en Polonia, la sensación que describe Pilar, una de las taxistas, es de impotencia al no haberse podido traer a más gente.
Yo probablemente mi sensación fue de impotencia. Me faltaban coches, manos, gente, porque aquello estaba, no sé, era desolador. Todo el mundo miraba, pero miraba a todo y a nada. se veía la mirada perdida, eso sin un montón de gente y un silencio atronador.
135 refugiados viajan ya de vuelta a España, sobre todo niños pequeños y personas mayores, también alguna mascota. Cada coche, explica Pilar, es como una pequeña familia.
No les dejamos solos en ningún momento. Y paramos en un área de estación, el conductor se queda con quien se queda en el coche y el otro va con quien se queda al baño, sino que ya cada coche es como una gran familia. Y cada pareja de conductores es de obligado cumplimiento que siempre estén con su gente.
Tal es la unión que hasta los refugiados pensaban que no eran taxistas, sino miembros de una ONG.
Y protagonista hoy en COPE, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha charlado con Carlos Herrera de varios asuntos de actualidad y ha dejado un par de frases a tener en cuenta. Por ejemplo, adiós a la rivalidad con Ayuso por el Congreso Regional del PP de Madrid.
Va camino de ser cuanto antes y sin ningún tipo de dudas una entronización de su compañera.
Todo apunta desde luego a que después del Congreso Nacional se celebrará también el Congreso Regional, y lo que yo también tengo claro es que no va a haber ningún problema entre la presidenta y yo, y por tanto que va a haber también una sintonía total y absoluta.
Y sobre la comisión que va a investigar el supuesto espionaje llevado a cabo desde una empresa municipal al entorno de la presidenta Ayuso y que va a empezar el 28 de marzo, Almeida pide que comparezcan todos los que han tenido que ver con este asunto, pero le preguntaba a Herrera por un personaje clave.
¿Acudirá también el dimitido Ángel Carromero?
Nosotros lo hemos pedido como Grupo Municipal Popular, al igual que el resto de grupos municipales, todas las personas que tengan relación con el objeto de la comisión de investigación, que en mi opinión, desde luego, lo que deben hacer es acudir y dar las explicaciones para despejar cualquier duda.
Pues puedes escuchar toda la charla de Carlos Herrera con el alcalde de Madrid en nuestra web, en cope.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices,
91-308-5000.
Excelentia presenta dos conciertos únicos en el Auditorio Nacional.
El 17 de marzo no te pierdas el Requiem de Verdi con el Orfeón Donostiarra.
Y el 31 de marzo la Novena Sinfonía de Beethoven.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y las taquillas del Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte lo mejor para tu mesa.
Hasta el 21 de marzo, llévate filetes de cinta de lomo de cerdo ibérico Alcampo Producción Controlada por solo 16,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
300 años de cárcel es la sentencia que ha impuesto la Audiencia Provincial de Madrid a Dumitru, el vecino de nacionalidad rumana de Colmenar de Oreja, por abusar de 23 niñas de entre 4 y 13 años, grabar esos abusos y difundirlos. El condenado reconoció los hechos, pidió también perdón a las familias, pero no le ha servido para aplicarle ninguna eximente. A pesar de esta condena, te recuerdo, 300 años de cárcel estará como máximo 20 entre rejas. Y además la Guardia Civil ha detenido a dos personas cuando intentaban introducir a través del aeropuerto de Barajas 92 kilos de CAT, cocaína africana, una planta psicotrópica muy potente, también conocida como hojas de la muerte. Estaba oculta en cuatro maletas. Los dos detenidos son de nacionalidad griega y alemana y habían adquirido la droga en Nairobi, en Kenia. Desde allí habían tomado un vuelo rumbo a Madrid tras hacer escala en Dubái. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Cadena COPE.
No es fácil a estas alturas dar crédito al presidente Sánchez después de tantas peripecias en esta legislatura. Pero lo que no ha podido el buen juicio político parece que lo puede lograr, como efecto colateral, la guerra de Putin en Ucrania. Parece que esta guerra le ha hecho despertar de una especie de espejismo ante la realidad de lo que está ocurriendo en Europa. Parte de ese espejismo lo ha moldeado con sus alianzas políticas que le han permitido gobernar hasta ahora, que empiezan a resquebrajarse en el momento en que la realidad le obliga a tomar decisiones que molestan a sus socios. Entre ellas, el necesario aumento del presupuesto de defensa, tal como exige la OTAN. De ahí que ahora busque con urgencia un pacto de Estado urgido por la nueva crisis de seguridad desencadenada por la guerra. Lo lógico es que ese acuerdo, que empieza a negociar Moncloa a partir de hoy mismo, se alcance antes incluso de la cercana cumbre europea que debe tomar medidas cruciales para afrontar el desafío energético. No parece probable que, a pesar de sus advertencias, los aliados de Sánchez vayan a romper la baraja de sus alianzas mientras el Partido Popular se refuerza tras su crisis interna y se hace más real una alternativa al actual gobierno apoyado por la mayoría Frankenstein. Es el propio Sánchez el que debiera dar el primer paso en esa ruptura si es que, de verdad, ha despertado del sueño de seguir en la Moncloa a costa de unas alianzas que resquebrajan el pacto constitucional.